Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presos políticos y comunes denuncian pésima situación en centros penitenciarios cubanos.
Asegura Estados Unidos que las condiciones carcelarias de Cuba suelen ser de alto riesgo para la vida de los reclusos.
Manifestante del 11J dice que constató la solidaridad del exilio durante el juego de pelota Cuba versus Estados Unidos.
Poderoso ministro y dirigente chavista renuncia en medio de investigación sobre corrupción en Venezuela.
El último representante del Vaticano abandona Nicaragua y clausura la sede diplomática.
El primer ministro de Japón visita Ucrania mientras Rusia y China refuerzan su alianza.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es martes 21 de marzo del año 2023 y aquí estamos como cada día este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que ya vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde la isla.
Prisioneros políticos y comunes responsabilizan a las autoridades penitenciarias por las pésimas condiciones a las que están sometidos en cárceles cubanas. Tomás Cardoso presenta las denuncias.
Presos en las cárceles cubanas denuncian las críticas condiciones alimentarias, así como la falta de medicamentos, asistencia médica especializada y maltratos físicos. Desde la cárcel del Guayabo, en Isla de la Juventud, el preso político Nelson Laborie Noa, detenido desde el 11J cuando fue a averiguar por el destino de su hijo, detenido en la PNR de Nueva Gerona por participar en las manifestaciones, fue acusado de atentado contra la autoridad y cumple 4 años en esta prisión. Y desde ese centro penitenciario denunció.
Preso político del Partido Republicano de la prisión del Guayabo. Hoy quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión, Loeki Cartañón Suárez, por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen y nos están sometiendo al hambre. Es una tortura. Eso es un crimen, tener más de 350 presos dentro de una prisión donde no hay alimento. Estamos hacinados en un pequeño cubículo donde no tiene sometido al hambre, donde un plátano y medio y un huevo, él dice que es suficiente para un preso, y ese es el alimento de nosotros por más de un mes. Esto es increíble lo que se está viviendo aquí. Nosotros somos sobrevivientes en una prisión. Esta prisión está en la Isla de la Juventud. Yo denuncio esta prisión porque no está apta para vivir un ser humano. Eso es típico de una dictadura.
Mientras que Giovanni Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, preso común en el penal de máxima seguridad de Kilo 7, en Camagüey, está reclamando asistencia médica especializada por una grave dolencia. Tiene perforada la vejiga y sufre de constantes infecciones y necesita de una cirugía, la cual se le ha negado, alertó Giovanni.
Yo, el recluso Giovanni Rodríguez Hernández, preso común, levante una denuncia de aquí de la prisión de Camagüey, porque tengo un hueco en la vejiga, me están dejando morir en la prisión, no me están dando atención médica de ningún tipo. Yo necesito que a mí se me ayude. Llevo 8 años con eso. Nunca me han dado atención médica. Me han torturado también, me han esposado y me han dado golpes 2 o 3 veces y no me quieren dar atención médica. El jefe de servicios médicos, a mí y a todos los compañeros míos que estamos aquí presos aquí en la prisión de Kilo 7.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, Saíli Núñez Pérez, la esposa del preso político Michael Puig Bergoya, dio a conocer las precarias condiciones de vida de los reclusos en la cárcel de Ahuica, en Matanzas. Así lo expresó Núñez Pérez a través de un video difundido el lunes en su página de Facebook.
Yo, Saíli Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, mismo sentenciado a 12 años tras los sucesos del 11 de julio, dejo aquí explicado la situación que se vive actualmente con los presos en cuanto a la alimentación, que es pésima, es crítica, en malas condiciones, la misma es descompuesta en algunas ocasiones, para no decir la mayoría. Esto les ha causado problemas a muchos de enfermedades, igualmente el tema del medicamento es crítico, la mayoría de las veces no hay los medicamentos y entonces son negada la atención médica Por favor, abran las rejas ya. Seguimos exigiendo libertad y justicia para nuestros seres queridos. Los queremos libres porque son inocentes. Manifestarse más que un delito es un derecho. Seguimos alzando nuestras voces. Cuba de luto. Libertad para mi esposo Michael Puig Bergoglio y todos los presos políticos.
Puig Bergoglio fue sancionado a 12 años de prisión por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en Mayabeque y extingue su condena en la cárcel de Ahuica en Matanzas.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que las condiciones en las prisiones cubanas suelen ser severas y de alto riesgo para la vida de los reclusos.
En su informe anual sobre derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos citó reportes acerca de hacinamiento, problemas de sanidad y escasa atención médica, además de asalto de los guardias contra los presos en las cárceles de la isla.
El informe lamenta que el gobierno cubano sigue sin publicar estadísticas sobre las prisiones o población penal y rehúsa permitir visitas de equipos internacionales de observación, aunque ha dicho en el pasado que autorizaría una visita del relator de la ONU sobre la tortura.
El canciller cubano Bruno Rodríguez criticó en Twitter el informe estadounidense que califica a Cuba como Estado autoritario.
Rodríguez dijo que son calumnias las denuncias sobre abusos a los derechos humanos en Cuba que recoge el documento del Departamento de Estado, tales como detenciones arbitrarias y privación de libertad por motivos políticos.
Y los reos de la cárcel Kilo 9 en la provincia de Camagüey pudieron presenciar por la televisión cubana el juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos. Así lo informó el preso político Ángel Jesús Belis Marcano a su madre Ailé Marcano en una llamada telefónica.
Mi hijo ayer pudo ver el clásico de béisbol, la final entre Cuba y Estados Unidos, donde obtuvimos la victoria los del Team Libertad, los del Team Presos Políticos. Él me cuenta a través de la llamada telefónica de que pudo ver el juego de pelota, pudo escuchar todas las consignas de patria y vida, de libertad para los presos políticos, abajo la dictadura, y que estaba acompañado del jefe del centro penitenciario y del jefe del órgano provincial de establecimientos penitenciarios de la provincia de Camagüey. Dice que delante de ellos, cuando decían la consigna patria y vida, Ángel Jesús decía patria y vida. Y cuando decían libertad para los presos políticos, él le decía, ven, están escuchando, están diciendo que nos liberen, y que ellos permanecieron todo el tiempo callados. Y realmente considero que el triunfo del equipo de béisbol de USA es una victoria para nosotros los cubanos que ansiamos la libertad. Ángel Jesús le agradece al exilio cubano y a todos aquellos cubanos y no cubanos que en ese estadio de los Marlins alzaron su voz por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos y de conciencia.
Belis Marcano fue condenado a 6 años de prisión por los delitos de atentado y desorden público tras participar en las protestas populares del 11J en Camagüey.
Estados Unidos dominó las acciones de principio a fin y el marcador del juego fue 14-2, pero los medios oficialistas de prensa en la isla titulaban el Team Cuba Acere la partió en una manera histórica de convertir los reveses en supuestas victorias. Luis Guardia tiene este informe, así como diversas reacciones.
El tercera base y cuarto bate del Team USA, Nolan Arenado, de padre cubano y madre puertorriqueña, decía antes del encuentro estar muy orgulloso de su herencia cubana, pero que jugaba para el equipo de Estados Unidos por las libertades y oportunidades que le brindan a su familia. El equipo estadounidense fue muy superior a la novena antillana. Marcó carreras en todas las entradas, con excepción de la séptima, y finalmente se impuso con pizarra de 14-2.
Nos crecimos y quedamos entre los 4 primeros del mundo.
Los principales medios especializados del mundo en sus titulares se hicieron eco del abultado marcador que dio el pase a la final a la escuadra estadounidense. Mientras el oficialista diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, plasmaba, el Team Cuba, Acere, la partió. en una manera histórica de convertir los reveses en supuestas victorias.
Y que hiciéramos que se insertaran los otros jugadores, como le decíamos anteriormente, pero bueno, que también pudieran tener, como le decía, su familia. A veces es bueno dejar la familia atrás y uno buscar otras cosas, pero bueno, no creo que no, que debían pensar un poquito y que los atletas estos se pudieran incorporar aquí y ir y venir a Cuba sin ningún tipo de problema.
El director del plantel cubano se refería al hecho que quienes fueron calificados de traidores a la revolución ayer por desertar del régimen y se les castigaba, hoy se les pide que jueguen por el equipo caribeño. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Juan Carlos Herrera Costa, condenado a 20 años de prisión durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra del 2003 desde Nueva York, donde reside actualmente, reflexiona sobre todo ese proceso.
Han pasado 20 años de aquella triste Primavera Negra, que no es más que uno de los tantos eslabones de ese martirologio a que ha sometido el castrismo al pueblo de Cuba durante 64 años. Recordar la Primavera Negra es ver lo tenebroso de un régimen anquilosado en el tiempo, un régimen que reprime a todo el que disiente, a todo el que piensa diferente, a todo el que desea un futuro mejor para su patria, donde todos podamos convivir y se cumple esa máxima martiana de con todos y para el bien de todos, pero en estos momentos es con todos, pero para el bien de algunos. Realmente pienso que subyacen todavía las condiciones para seguir con esa Primavera Negra que comenzó el mismísimo primero de enero de 1959, donde el pueblo de Cuba perdió todas sus libertades. A veces se me salen las lágrimas cuando recuerdo a Zapata, porque fueron momentos duros, fueron momentos difíciles, y que tú tengas un hermano que siempre te esté apoyando ahí y que ya no está porque el régimen le arrancó la vida. Para mí, Orlando Zapata Tamayo es una inspiración porque fue un derroche de valor, un hermano que nunca me abandonó en ninguna huelga de hambre cuando yo me cosía la boca con alambre. No podemos dejar de mencionar que tenemos dos hermanos presos, Félix Navarro Rodríguez, está José Daniel Ferrer García, cientos de presos políticos desde el 11 de julio. Hoy recuerdo también a esa lucha de las damas de blanco en favor de la libertad, no solamente de nosotros, sino de todos los presos políticos. Y quisiera recordar a todos los que ya no están, pero que su lucha no fue en vano. Debemos recordar a Miguel Valdés Tamayo. Tamayo, compartí con él ahí en Kilo 8, en Camagüey. Oscar Espinosa Chepe, estuvimos juntos en Boniatico. Raúl Rivero, murió hace muy poco. Auserique, Jorge Luis González Tanquero, Antonio Villarreal Acosta, Arturo Pérez de Alejo. Omar Perné, que tengo aquí en mi casa, están sus restos, que me lo enviaron desde el hospital en Kentucky. Y Julio Antonio Valdés Guevara y Carmelo Díaz Fernández, que fueron los últimos a morir. Esos hermanos siempre deben de estar en nuestra memoria, porque ellos ayudaron a forjar este camino de enfrentamiento al castrismo.
Juan Carlos Herrera Acosta ya había cumplido una condena previa de 5 años de prisión por su activismo político entre los años 1997 y 2002. Herrera Acosta inició sus actividades en el año 1998 en el Partido Pro Derechos Humanos. En 1991 fue uno de los fundadores del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y luego practicó el periodismo independiente en la Agencia de Prensa Libre Oriental.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que 15 migrantes, algunos de ellos cubanos, fueron detenidos el fin de semana en una operación ilegal de migración en la Florida.
La oficina del sheriff del condado Palm Beach informó que los migrantes eran de Ecuador, Vietnam, Cuba y República Dominicana y que 2 traficantes de personas fueron arrestados por la patrulla fronteriza y serán procesados.
12:13, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Aquí estará Pepe Lacayo hablando sobre la selección japonesa. Eliminó a México en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol y jugará esta noche en la final contra Estados Unidos. Además, los veteranos cubanos Yuli Gurriel y José La Candelita Iglesias tienen solo 9 días para asegurarse un cupo con los Marlins de Miami. De esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca destacó la importancia del derecho a la protesta pacífica al responder a preguntas sobre un llamado del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que cualquier posible protesta en apoyo del expresidente Donald Trump debería ser pacífica, pero añadió que no quería entrar en hipótesis. El pasado sábado, Trump instó en las redes sociales a sus seguidores a protestar, por lo que dijo que era su inminente arresto y pronosticó que sería arrestado este martes. A los críticos les preocupa que el llamado de Trump a protestas pudiera provocar una repetición del ataque del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio, cuando sus partidarios intentaron anular su derrota en las elecciones presidenciales del 2020. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The president has been very clear when it comes to Americans.
Ella dice que el presidente Biden ha sido muy claro cuando se trata de estadounidenses que quieren protestar, que lo deben hacer en paz y que es algo increíblemente importante. Dice que, sin embargo, no quiere entrar en hipótesis y que lo deja ahí. Trabajadores erigieron barricadas alrededor de un juzgado de Manhattan el lunes, mientras la ciudad de Nueva York se prepara para una posible acusación contra Donald Trump por un presunto pago de dinero secreto a una actriz porno y otra mujer durante su campaña del 2016. Sería el primer caso penal contra un presidente de Estados Unidos. El lunes, el gran jurado en el caso escuchó a un testigo, el abogado Robert Costello, quien dijo que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, había manejado los pagos de dinero secreto sin la participación de Trump. Cohen, que testificó dos veces ante el gran jurado, dijo públicamente que el expresidente le ordenó que hiciera los pagos en su nombre. Cohen se declaró culpable en el 2018 de violaciones de financiamiento de campañas federales vinculadas a su arreglo de pagos a las mujeres a cambio de su silencio. Trump ha negado las acusaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí también en Estados Unidos, el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo destacó la situación en Nicaragua. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
En cumplimiento de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual 2022 sobre derechos humanos. El estudio, que abarca diferentes países y mostró cifras contundentes y que, a juicio de algunos especialistas, resultan preocupantes ante el aumento de las violaciones en diferentes regiones. Así lo destacó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
El informe deja claro que en el 2022, en países de todas las regiones, seguimos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, además del cierre del espacio cívico y la falta de respeto a la dignidad humana fundamental. El gobierno autoritario de Nicaragua continúa deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas.
La presentación del informe se realizó en Washington, D.C., destacando algunos de los casos más graves de la violación a los derechos humanos, criticando fuertemente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por la difícil situación sociopolítica que se vive en la nación. Blinken también refirió a la situación en Irán, donde el régimen que gobierna esta nación reprimió las protestas originadas luego de que una mujer muriera en extrañas circunstancias al ser retenida por la policía moral de ese país. El informe anual sobre derechos humanos abarca los derechos fundamentales, individuales, civiles, políticos y laborales, reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:18 en este noticiero del mediodía, tiempo de noticias de América Latina, y hablando precisamente de Nicaragua, el último diplomático del Vaticano que quedaba en ese país abandonó y clausuró la sede diplomática. La Unión Europea asegura que el presidente Daniel Ortega suspendió de forma unilateral las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Donaldo Hernández tiene los detalles.
La suspensión de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua se materializó tras la salida del último representante del Papa Francisco en Managua y el cierre de la Nunciatura Apostólica. El cuerpo diplomático de la Unión Europea se pronunció al respecto.
La Nunciatura se cerró después de que el gobierno nicaragüense decidiera unilateralmente suspender las relaciones. Junto a la Iglesia Católica, los representantes de la Unión Europea en Nicaragua también defenderemos siempre los valores cristianos de libertad, tolerancia y dignidad humana.
La decisión de Managua se dio después de que el Papa Francisco comparó al gobierno de Daniel Ortega con las dictaduras de Adolf Hitler y Joseph Stalin. El ex embajador de Nicaragua en el Vaticano, Francisco Lara, dijo a La Voz de América que el Papa Francisco fue irresponsable en criticar al dignatario nicaragüense.
La expresión utilizada por el Papa desnaturaliza su rol de pastor. Es un planteamiento absurdo que no corresponde a la realidad histórica ni corresponde a su investidura.
Analistas temen que tras la suspensión de las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua se recrudezca la violencia contra la Iglesia Católica, la cual ha sido crítica de la administración de Daniel Ortega.
Esta decisión del régimen es simplemente como un paso más en una estrategia represiva y de negación absoluta de cualquier voz independiente en Nicaragua y en el mundo en relación con Nicaragua.
Estados Unidos mantiene a Nicaragua en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Tarek El Aissami, ministro del Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, renunció a su cargo luego de que el sábado fueran detenidos dos funcionarios del régimen vinculados a su entorno por la desaparición de 3 mil millones de dólares que debieron entrar en las arcas de PDVSA. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
A través de la red social Twitter, Tarek El Aissami, ministro del Petróleo del régimen de Maduro, renunció a su cargo. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente el proceso, escribió El Aissami. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la tolda roja luchará contra la corrupción.
El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha, por instrucciones precisas de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse.
Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, dijo que la evidencia de lo que ocurre dentro del régimen es la causa por la cual protegieron el oro y Citgo.
Hoy la renuncia de Tarek es una confesión de cómo han destruido el país. No hay que olvidar que Nelson Martínez murió en la cárcel, también presidente de PDVSA, que Eulogio del Pino continúa preso, todos designados por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente.
El criminalista Javier Ignacio Mayorca dijo a Radio Televisión Martí que lo que ocurre es producto de una operación de larga data que llevaba a cabo la policía anticorrupción.
Un sector del Ejecutivo saca del juego a otro sector del Ejecutivo y en general del oficialismo y lo pone a las órdenes de los tribunales de manera muy discreta. Seguramente, aquí cabe una otra interpretación, esto se hizo de esta forma con el propósito de evitar que los presuntos objetivos de las investigaciones estuviesen alertados con antelación y tomaran acciones para, de alguna manera, contrarrestar lo que venía.
El politólogo Ángel Medina explicó a Radio Televisión Martí que el gran perjudicado es el país, porque la corrupción va y viene dependiendo de las luchas de poder y no porque estén dedicados a acabar con ella.
Aquí la justicia es maleable. Y que aquí se dan cuenta que hay corrupción cuando necesitan que se dé cuenta que haya corrupción. De resto, la corrupción habita en cada una de las oficinas públicas de este país. La corrupción es una marca clara de quienes están en el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. Maestros y policías han chocado tras un fallido intento de toma del Ministerio de Educación en Bolivia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Cientos de manifestantes intentaron ocupar el lunes la sede del Ministerio de Educación en La Paz en protesta contra un plan escolar del gobierno. Los trabajadores, que alegan falta de capacitación para enseñar robótica, matemática financiera o ajedrez, como lo plantea una iniciativa que entró a regir este año, exigían también más recursos para el sector. Con una nómina de unos 138 mil maestros públicos para un país de 12 millones de habitantes, en Bolivia un educador gana en promedio unos $574. Aproximadamente 250 más que el salario mínimo nacional. La policía antimotines impidió el paso de los manifestantes hasta el edificio oficial con gases lacrimógenos. El ministro de Educación, Edgar Pari, ha reiterado su disposición al diálogo, pero reprochó que los maestros intenten satanizar el nuevo plan para educación básica y secundaria por su supuesta complejidad.
Sectores de la oposición en Bolivia anunciaron que denunciarán ante una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una sistemática violación a los derechos humanos en el país.
La opositora Creemos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, preso desde diciembre pasado, y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que articula a varias plataformas opositoras, solicitaron audiencias a esa comisión de la OEA, que se inicia su visita el día 23.
Mientras el gobierno de Colombia ordenó a las fuerzas militares reanudar la ofensiva contra el Clan del Golfo, expertos opinan que el cese al fuego no fue consensuado. Desde Colombia reporta Manuel Arias Naranjo.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego decretado por el gobierno con la organización narcotraficante Clan del Golfo generó reacciones en el país y la inmediata orden del ministro de Defensa Iván Velásquez a las fuerzas militares y de policía para que reanuden los operativos contra esta estructura.
Ordenar, por lo tanto, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo.
Sin embargo, las críticas al gobierno no se hicieron esperar y desde la oposición el congresista uribista Andrés Forero dijo que esto es muestra de la improvisación del gobierno Petro.
Queda en evidencia que está improvisando en materia de seguridad. El supuesto cese al fuego bilateral del presidente Petro no era tal. Era un cese unilateral en el que nuestra fuerza pública tenía que quedarse cruzada de brazos mientras el Clan del Golfo se fortalecía.
Por su parte, el analista en conflicto armado Mario Agudelo indicó que el gobierno cometió un error al plantear un cese al fuego por decreto, sin dejar en claro los alcances de esa tregua.
En la famosa tregua bilateral nunca quedó pactado qué se podía y qué no se podía, en qué consistía. Entonces yo creo que esos son los riesgos que se corre cuando las cosas se hacen por decreto. Yo creo que cualquier actuación siempre va a tener muchos signos de interrogación, precisamente por no haber tenido la claridad suficiente frente a los alcances de esa tregua.
El analista Agudelo fue enfático en que el gobierno debe replantear los procesos de diálogo con estas estructuras criminales, determinar si se adelantarán conversaciones para su desmovilización o será un sometimiento a la justicia y establecer mecanismos verificables en futuras treguas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 12:26 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, viajó hoy a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una muestra de apoyo, mientras el mandatario ruso, Vladimir Putin, recibe en Moscú al líder chino, Xi Jinping.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón dijo que Kishida mostrará respeto por el coraje y la paciencia del pueblo ucraniano que se está levantando para defender su patria bajo el liderazgo del presidente Zelensky y mostrará solidaridad y apoyo inquebrantable a Ucrania como jefe de Japón y presidente del G7.
El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo ruso Putin que la mayoría de los países respalda un alivio de las tensiones respecto a la guerra en Ucrania, indicó hoy la Cancillería de Pekín al informar sobre una reunión de ambos mandatarios en Moscú.
China fue uno de los países que se abstuvo en la Asamblea General de la ONU en la votación de una resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania y se ha opuesto a las sanciones internacionales contra Moscú.
Y en más informaciones, el Congreso de España debate una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La moción de censura presentada por Vox, un partido de extrema derecha, propone como candidato a la presidencia del gobierno al exdirigente comunista Ramón Tamames, de casi 90 años de edad. Así, se da una circunstancia inédita en la política española. En la explicación de los motivos, Santiago Abascal, el líder de Vox, culpó al presidente Pedro Sánchez de la aprobación de una ley que ha beneficiado a casi un millar de delincuentes sexuales.
Los delitos de violación bajo su gobierno han crecido un 53% en España, pero reconozco que ni siquiera a mí se me ocurrió que fuera capaz de hacer una ley para beneficiar directamente a casi un millar de violadores y de pederastas.
En su turno de respuesta, Sánchez acusó a los impulsores de la moción de censura de intentar detener la acción de gobierno.
El objetivo último no es darle la voz a la ciudadanía, no seamos ingenuos, es interrumpir la acción de este gobierno. una acción legítima que emana precisamente de las urnas.
Ramón Tamames, el candidato a la presidencia del gobierno propuesto por Vox, afeó a Sánchez haber cambiado el código penal para favorecer a los condenados por el intento de separación de Cataluña.
Eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de Cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría. Levantar el código penal en función de las necesidades de una sola persona y de su deseo de poder, eso no ha existido.
En su réplica, el presidente lamentó que el exdirigente comunista se prestara para representar las ideas de un partido de extrema derecha.
Lamentando que con su candidatura usted contribuya a blanquear a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Blanquea un partido que niega la evidencia científica del cambio climático y que coqueteó con los antivacunas, con los terraplanistas.
La moción de censura es un mecanismo que permite la destitución del primer ministro si el candidato alternativo consigue la mayoría absoluta en el Congreso. El Partido Popular, que lidera la oposición, se abstendrá y el resto de los grupos votará en contra. Esto hará que, previsiblemente, la alianza entre socialistas y comunistas continúe al frente del gobierno español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, pero siga con nosotros en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.